Las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a Luz de la Linterna en la cadena COPE. Saludos de Marta Ruiz. Hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Enseguida el análisis, la tertulia antes. Terminamos de contar la actualidad de este jueves 19 de julio. Ha terminado hace unos minutos la campaña de primarias del Partido Popular. El sábado, a mediodía, está previsto que se dé a conocer el resultado del voto de 3.082 compromisarios del Partido Popular. En la papeleta, solo dos nombres posibles, Soraya Sáenz de Santa María o Pablo Casado. Uno de los dos va a ser el próximo presidente del PP, que va a tomar el relevo de Mariano Rajoy. Los dos candidatos se han comido hoy con sus hombres y mujeres de confianza. La ex vicepresidenta del Gobierno se ha rodeado de su equipo, entre los que estaban Fátima Báñez, Alfonso Alonso o Javier Arenas. Alrededor de una mesa, en un despacho de la sede de la calle Génova, han comido pizza y por la tarde han acudido hasta el barrio de Vallecas para poner punto y final a su campaña. En ese acto de cierre ha estado María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María garantiza la victoria porque tiene un vigor y unas ganas que asustan, y lo hará, decía, sin parecerse a otros, porque yo soy Soraya, la del PP, apuntaba. La candidata da por hecha su victoria y piensa que su contrincante vuelve a multiplicar apoyos en lugar de sumar.
Sí, claro, pero es más, me veo como presidenta del gobierno cuando saquemos a los socialistas del gobierno, aunque no debieron llegar porque habían perdido las elecciones.
Sáenz de Santa María insistía, sin embargo, en que tenderá la mano a Casado hasta el último minuto y le lanzaba este mensaje.
Pablo, sigo aquí, cuando quieras, donde quieras y como quieras, por nuestro partido y por España.
Su equipo da por hecha su victoria sin ninguna duda y se aventuran incluso a asegurar que ganarán por unos 400 votos. No se creen, por tanto, las cifras que dan los partidarios de Casado.
Pablo Casado, por su parte, ha comido a mediodía con varios exministros del gobierno de Mariano Rajoy, con 8. Por ser precisos, a un restaurante han acudido cercano al Santiago Bernabéu y estaban José Manuel García Margallo, Isabel García Tejerina, Rafael Catalá o José Manuel Soria, entre otros. El acto de cierre ha sido cerca de ese mismo restaurante, en el Paseo de Recoletos, donde ha estado Álvaro García.
Acompañado de uno de los candidatos de la primera vuelta, Joserra, Ángel Garrido y los exministros Isabel García Tejerina y Rafael Catalá, entre otros líderes del PP. Pablo Casado ha subrayado que se ve como ganador porque ha conseguido reilusionar al partido. Saca pecho por haber integrado a todos los candidatos de la primera votación y celebra haber sido el único que ha defendido la legitimidad de los compromisarios.
Todo ello sin presiones, todo ello sin peticiones, todo ello sin llamadas impertinentes, todo ello solo conectando e intentando ilusionar a esas bases del partido que querían volver a confiar en la política. Soy muy optimista, no solo por los resultados de esta candidatura, sino por cómo va a salir el partido al día después del Congreso.
Reitera su intención de integrar a Soraya Sáenz de Santa María, compañera y querida, dice Casado, y avisa, con él como presidente del Partido Popular va a empezar a dar miedo al Gobierno y a Ciudadanos porque van a salir fortalecidos del Congreso.
Mientras el Partido Popular está en la búsqueda del líder, el juez Llarena ha tomado ya una decisión, la de hoy se esperaba. No ha aceptado la entrega del fugado Carles Puigdemont solo por el delito de malversación de fondos públicos. El expresidente de la Generalitat puede moverse con libertad por todo el mundo, salvo por España, donde si viene será detenido de inmediato. En su auto el juez además retira la euroorden contra los exconsejeros fugados y critica con firmeza a la justicia alemana. Patricia Rossetti.
Llarena remete contra el tribunal alemán por su extralimitación. Duro y contundente destaca la falta de compromiso de los jueces germanos ante unos hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional español. Con su decisión de entregar solo por malversación, se han anticipado a un enjuiciamiento, dice Llarena, sin tener en cuenta ni los acuerdos ni la jurisprudencia de la Unión Europea. Le han dado valor de prueba a la declaración del prófugo, sin contrastarla con el resto de pruebas de la extensa instrucción y sin que las acusaciones tengan la posibilidad de intervenir. Y hace referencia además a la información complementaria que envió. La justicia alemana debería haberse limitado a comprobar si los hechos descritos están contemplados en su jurisdicción y no entrar a valorar el fondo. Considera que la operatividad de la euroorden se ha cortocircuitado y se deterioran las responsabilidades. Llarena no presenta cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque eso correspondía al Tribunal Regional de Alemania. Ante las dudas ante la interpretación de una norma europea, tenían que haber preguntado. Así se habría obtenido una interpretación uniforme garantizando el principio de igualdad en toda la Unión Europea. El Supremo, al dictar la euroorden, no puede dirigirse a Europa, no puede recurrir la decisión de la justicia alemana ante ninguna instancia. Podría haber hecho una mera consulta, pero sin carácter vinculante.
Esto ha despertado multitud de reacciones en Cataluña, donde el independentismo celebra la noticia y aprovecha para arremeter contra los tribunales españoles. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Para los independentistas, la decisión de Llarena demuestra la gran debilidad de la causa judicial. Consideran que la noticia es una victoria de la democracia y una rendición del juez del Supremo. Los partidos soberanistas dicen que Llarena buscaba una justicia a la carta que no ha encontrado y que esto no se aguanta por ningún sitio. La justicia española ya no tiene credibilidad. Lo decía Quim Torra, presidente de la Generalitat.
Nosotros sabíamos que teníamos la razón. Hoy lo constatamos de nuevo. Por segunda vez, el Estado español se ve obligado a retirar las euroórdenes como si esto fuera un menú a la carta. Creo que la credibilidad de la justicia española está por los suelos, que la injusticia con la que la justicia española está abordando el caso está acreditada a ojos de todo el mundo.
Junts per Catalunya insta a Pedro Sánchez a ordenar a la Fiscalía que retire las acusaciones y que se ponga en libertad a los políticos presos. Puigdemont tiene previsto volver a Bélgica en los próximos días, previsiblemente la semana que viene, para poner en marcha el Consejo de la República.
Y en Madrid el Gobierno ha propuesto a Rosa María Mateo para el cargo de administradora única de Radio Televisión Española. 30 años en el ente público avalan la carrera de la periodista, que ahora tiene que ser ratificada por el Congreso. El Ejecutivo también ha celebrado hoy el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera con Sánchez en la Moncloa, entre otros asuntos. Lo hemos analizado en la reunión del equipo económico. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado una reestructuración global de la deuda de las autonomías, Joaquín Vidmanos.
Alivio de la deuda autonómica, sí decisión a la medida de Cataluña, de Valencia. Montero avanza por dónde van los tiros.
Y en relación con la reestructuración de la deuda, una tiene que ver con la posibilidad de que una parte de la deuda del corto plazo pueda pasar al medio, y en ese sentido cantidades como la que usted plantea están siendo estudiadas con atención por parte del Gobierno de España. Básicamente le afecta a ayuntamientos y comunidades autónomas que puedan tener un problema en la capacidad de solventar la deuda y que tengan el concepto de deuda estructural.
Se amplían plazos, se mejoran intereses. En esa reunión, comunidades como Madrid se muestran molestas por los premios a los que incumplen. Es en Gracia Hidalgo, consejera de Hacienda.
Ningún tipo de mejoras a comunidades autónomas porque se hayan endeudado más, porque se hayan endeudado menos.
El Consejo de Ministros aprobará este viernes la nueva senda de déficit, el techo de gasto para 2019 y la actualización del cuadro macroeconómico.
Vamos completando la crónica general de la actualidad que nos lleva hasta Santander en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Allí ha intervenido hoy el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, COPE en Santander, Victoria Barona.
El cardenal ha respondido al anuncio del Ministerio de Educación que planea la creación de la asignatura obligatoria de valores cívicos y que la materia de religión no cuente para la media académica. Osoro ha defendido la libertad religiosa y de educación como garantes de una libertad auténtica.
La expresión máxima de la libertad solamente se da cuando hay libertad religiosa y cuando hay libertad en educación. Sin libertad religiosa no existe libertad auténtica.
El arzobispo de Madrid, que ha participado en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ha dicho que no cuestiona si hay o no menos libertad, pero reitera que es necesaria la libertad religiosa y que así lo han expresado los grandes pensadores de la historia.
Va terminando este jueves 19 de julio, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Andrea Carrasco?
Colmenarejo.
La linterna.
Que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha estado hoy en Madrid. Primero lo ha recibido el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela y luego se ha reunido con el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ha elogiado su trabajo por mantener unida Europa y además le ha pedido que en la próxima reunión que mantendrá el mandatario europeo con Donald Trump le deje claro que la Unión Europea no es su enemiga. El presidente norteamericano acaba de anunciar además que quiere que Putin visite Washington el próximo otoño. Además, en la reunión del equipo económico de La Linterna se ha hablado de la huelga de Ryanair. La presidenta del sindicato de tripulantes de cabina, Monique Dutiers, ha denunciado las condiciones laborales.
Los tripulantes de cabina de Ryanair quieren dejar de ser los parias. Uh-huh. Quieren asistencia sanitaria normalizada, quieren muchos accidentes laborales, básicamente quieren dejar de crear la ficción que son trabajadores irlandeses desplazados en España.
También ha estado el otro sindicato convocante, Ernesto Iglesias de USO, que ha mostrado su malestar con la actitud de Fomento en el conflicto.
En tanto que nosotros hemos solicitado una reunión con ellos y no nos ha ni siquiera respondido para tratar este tema de manera conjunta, porque nos ha confirmado la empresa de que se han tenido contactos con ellos de manera oficiosa, según palabras de la empresa, y nos hubiera gustado, aunque fuera de manera oficiosa también, en igualdad de condiciones, que el Ministerio de Fomento pues hubiera hablado en los mismos términos con nosotros, cosa que no ha hecho.
Sepan también que el español fallecido en los atentados de Londres, Ignacio Echevarría, ha sido condecorado por la reina Isabel II con la medalla de Jorge por su valentía al enfrentarse a uno de los terroristas con su monopatín. Y en Portugal, un ciudadano recibirá una indemnización de 7.500 euros de una cadena de televisión lusa. El motivo, haberle hecho creer que había ganado el Euromillón. Anunciaron una combinación ganadora errónea premiada con más de 150 millones de euros. Una negligencia inconsciente, dice el juez, que dejó al afectado con una depresión profunda.
Así estamos contando lo más destacado de este jueves 19 de julio a la luz de la linterna en la cadena COPE. Estamos ya en la tertulia de esta noche con Vito Rubido. ¿Qué tal, Vito? Buenas noches.
Hola, buenas noches, buenas noches.
Rafael Ribó, también desde Barcelona. Rafa, buenas noches.
Buenas noches.
Carlos Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
¿Qué tal? Riéndome. Buenas noches. Digo, lo que lo ha dejado,
pobre hombre.
Más que con una depresión sin millones.
Sí, claro. Es que, a ver, nos estamos riendo, pero no tiene ninguna gracia lo de la depresión, ¿eh?
No,
Fernando Rayón,
ninguna.
Buenas noches.
Buenas noches, Marta.
A ver si nos están escuchando y hay gente que se siente ahí un poco molesta. No nos reímos de que el pobre hombre tuviera la depresión, sino la mala suerte
sí,
de que,
evidentemente.
Bueno, que esto es un palo. O sea, que pienses que te han tocado 150 millones de euros, que te faltan vidas para gastártelo, que te digan que no te ha tocado nada.
Menuda faena.
Sí. Suerte que no empezó a gastar.
Suerte, hombre, mira, Rafa, bien
bueno,
visto.
Bueno, si hubiera empezado a gastar, se lo hubiera llevado puesto.
Sí, bueno.
Claro, también. Luego lo tendría que devolver también.
Hubiera reclamado más cantidad, digamos, porque habría un daño, ¿no?
Pero bueno, esto demuestra lo importante que es contrastar la información, ¿no? Y dar información veraz, porque, claro, pues quien dijera el número premiado, pues a lo mejor no lo comprobó lo suficiente. Y el hombre, pues claro, pues te lo dice la televisión, te lo dice un medio de comunicación, pues hombre, lo lógico es que tenga esa credibilidad, ¿no?
Bueno, si lo dice la tele, la credibilidad es muy muy menor.
Bueno,
parece.
A ver, hay de todo, Fernando.
No,
¿eh?
Todo,
no vamos a hacer aquí una guerra de medios.
Yo recuerdo siempre que en el viejo periodismo local, de los periódicos locales, siempre se decía, hay que ser, contar la verdad de todo, hasta en el horario de los autobuses. Es decir, nosotros publicábamos la famosa agenda que se publicaba en, sí. Pues, en los periódicos de ciudades pequeñas en los que yo trabajé bastante a lo largo de mi vida. Y allí aparecían los horarios del Ideal Gallego, Coruña, Villalba. Sale a las 17 y tenía que ser cierta.
Hombre, que será información sensible. Claro, vamos a ver, mucha gente depende de coger el transporte público.
Fíjate que hay un viejo dicho entre los periodistas, aquello que decía, mientras más que el correo, que solamente tiene de verdad el precio y la fecha.
Bueno, pues nada.
En eso también hombre... se decía que la única verdad que hay en el periodismo es la verdad de Murcia.
¿Cómo es eso? A ver, repítelo, Vito.
Que la única verdad que hay en el periodismo es la verdad de Murcia.
Pues claro, pues es que... ¿De dónde tienes que salir yo? A ver, Vito.
Tú saliste de la verdad, se te nota, además. Y en Pamplona había un periódico que ya no existe, que se llama El Pensamiento Navarro, y decían que eso sí que era una contradicción.
De Baroja.
En fin.
Bueno, está aquí Belén, mira, por alusiones, la Navarra ha entrado directamente para defender que sí que tienen pensamiento
muy,
en Navarra.
Muy
pero eso no lo dije yo.
Y muy fuerte, además.
Ya solo me faltaba, me cae la del pulpo.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en el tiempo de análisis, en la tertulia de este jueves 19 de julio, que vamos a pasar en compañía de Vito Rubido, Rafael de Ribot, Carlos Sánchez y también Fernando Rayón. Fernando, ¿la prensa digital a esta hora por dónde va?
Pues mira, toda por el mismo primer titular, salvo dos periódicos que lo han cambiado, el Independiente.com. Pisas contra menú a la carta. Santa María teme por la neutralidad del discurso de Cospedal en el Congreso. Lo de las pizzas es porque en la sede de Génova, del Partido Popular, pues se han dado para compensar ese almuerzo con ministros, exministros de Pablo Casado, se han pegado un atracón.
Un homenaje.
Sí, pero no, de pizzas.
De pizzas, muy bien. Entonces, pues Vera, las pizzas están buenísimas.
Sí, no, bueno, pero si el punto no era lo de las pizzas, eso no las comemos todos. Era Javier Arenas, que no sabía cómo zamparse una pizza ni por dónde cogerla.
A ver, claro, tampoco es fácil, ¿eh? Cuando empieza...
Bueno, ya,
vamos, pero... a ver, cuando coges el trozo de pizza, empieza el queso derretido ahí, pim, pim, que parece que no tiene fin, que vas. Luego consigues sacarlo, luego vas hacia la boca. Siempre el queso se te pega a la barbilla. O sea, quiero decir, no es tan...
Qué complicado.
Es un placer, pero no es tan... Pero, o sea, no es estético. O sea, pero, comer pizza no es una cosa estética.
Pero Marta, Javier Arenas es un superviviente y es capaz de comer pizza lo que haya que comer.
El joven Arenas.
¿Tendrá problemas el joven Arenas para comer lo que haya?
Joven Arenas empezó en la UCD, estuvo en el PDP, Partido Demócrata, que nunca sabremos. El PDP es uno de los grandes expedientes X
Partido
de la democracia.
Popular,
de la democracia de
pues ahora que el partido es de liberal, aquel de
asegurado.
De asegurado.
Que decía Alfonso Guerra que cabían todos en un taxi.
Sí, y sobraba sitio, claro. Bueno, sigo. El Español.com. Casado se presenta como líder del G8, porque había 8 ministros, frente a las pizzas de Soraya. Bueno, pues... pero el resto van todos con el mismo tema. ABC. El juez Llarena rechaza la entrega de Puigdemont solo por malversación. El País. Llarena rechaza la entrega de Puigdemont por malversación. La Razón. Llarena rechaza la entrega de Puigdemont solo por malversación. La Vanguardia, el juez del Tribunal Supremo renuncia a la entrega de Puigdemont solo por malversación. El periódico de Cataluña, Llarena rechaza a Puigdemont para blindar la rebelión. Y el Confidencial.com, el juez Llarena rechaza la entrega de Puigdemont solo por malversación. Me he dejado El Mundo, que lleva dos titulares. Llarena rechaza la entrega de Puigdemont y retira las euroórdenes de todos los fugados. Y también otro titular, que destaca bastante, Oltra, clama contra los enemigos del valenciano y anuncia que recurrirán la anulación del decreto.
Nos está escuchando Isabel Bonig, presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Isabel, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, la justicia valenciana ha anulado partes del decreto que imponía el valenciano como lengua principal en la administración pública. Va a recurrir el gobierno valenciano esta decisión. Sin embargo, era lo esperado, ¿no?, que la justicia valenciana se decantara hacia este lado, ¿no?
Efectivamente, era lo esperado porque así se lo advirtió ya el Consejo Jurídico Consultivo, que es una especie de Consejo de Estado Autonómico encargado de asesorar al Gobierno en todas las normas con rango de ley, que podía vulnerar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñamiento del Valenciano, y también se lo hicimos ver desde el Partido Popular en las alegaciones que presentamos durante el periodo de información pública, a pesar de todas las advertencias jurídicas de la propia abogacía, del Consejo, del Partido Popular, pues se salió adelante con este decreto que no hemos tenido más remedio que recurrir en los tribunales y que los tribunales nos han dado la razón al Partido Popular. Y si me permite, lo decían ustedes ahora en la tertulia, ese titular de ABC, yo tengo que hoy manifestar como presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, como española, pero también como valenciana y como valenciano parlante, porque yo tengo la enorme suerte de hablar las dos lenguas, el castellano y el valenciano, que espero una rectificación pública de la señora Oltra, que hablaba como vicepresidenta, pues catalogando a los valencianos de buenos y malos y repartiendo carnés de buenos valencianos exactamente igual que han hecho los separatistas catalanes, ¿no? Nosotros no vamos en contra del valenciano, vamos a favor de la libertad y de que el gobierno valenciano respete la Constitución y las leyes.
Es que además en ese decreto, Isabel, si no tengo mal entendido, además de dar preeminencia al valenciano sobre el castellano en la administración pública, se hace referencia también a usar esa lengua preferentemente en las relaciones con lo que se entiende como países catalanes.
Efectivamente, algo tan kafkiano, algo tan raro como que efectivamente dentro de esa hoja de ruta que lleva Bloc Compromís, que es un partido profundamente nacionalista, con el asentimiento y el consentimiento del Partido Socialista, el PSPB, porque hay que recordar que el presidente de la Generalitat es el señor Ximo Puig, que en última instancia es el que permite y consiente toda esta actuación política. Se establece que todas las expedientes, notificaciones, resoluciones, actos administrativos que dicte la Generalitat Valenciana, la Administración Autonómica en valenciano, tienen efectos exclusivamente en la comunidad autónoma. Uh-huh. Pero si tienen que producir efectos fuera de la comunidad autónoma, deberán traducirse al castellano. El gobierno valenciano, en esa hipotética creación de Països Catalans y de la unidad de la lengua, empezando por lo cultural para acabar con esa entidad política inexistente que es los Països Catalans, decían que no, en el caso de Baleares y de Cataluña, como pertenecíamos al mismo ámbito lingüístico, no hacía falta la traducción, y eso es lo que los tribunales le dicen, que eso es una cuestión filológica, que ellos no entran, pero con la ley en la mano tienen que traducirlo en castellano porque la lengua oficial en esta comunidad es el valenciano y en Cataluña es el catalán.
Bueno, lo que se ha intentado en la administración pública, se había intentado anteriormente también con el decreto de educación plurilingüe.
Efectivamente, es que esto no es una pieza aislada, ¿no? Esto corresponde a toda una hoja de ruta perfectamente diseñada desde que Compromís solicitó cuando formaron gobierno que la Consellería de Educación quedaba en manos de Compromís, y además fue una condición sine qua non para formar gobierno. El PSOE en minoría y claramente con el peor resultado de la historia del Partido Socialista en la comunidad, le cedió y además consintió y permitió. Llevamos más de 30 resoluciones judiciales en materia educativa que suponen un varapalo judicial para el Consejo, ¿no? Es decir, aquí se impone un mismo, se ha anulado el decreto ley de chantaje lingüístico, donde si querías que tus hijos en la comunidad valenciana estudiasen más inglés de mejor calidad y tuviesen una certificación, tenían que coger en líneas en valenciano, donde el Tribunal Superior de Justicia dice que hay zonas en la comunidad valenciana donde no hay posibilidad de estudiar en castellano, y todas esas cuestiones han sido anuladas por los tribunales, y de hecho la última ley que se aprobó en febrero con el voto en contra del Partido Popular, pues el gobierno de Mariano Rajoy abrió una comisión bilateral previa a interponer el recurso de inconstitucionalidad, que yo espero que el presidente Sánchez, así se lo he hecho saber por una carta, a través de una carta y un escrito, mantenga, porque claramente es una ley que coarta y limita la libertad de los padres a la hora de elegir la lengua vehicular, cuando en esta comunidad no ha habido nunca ningún problema con el valenciano.
Hablando de educación, hablando de libertad de elección, ¿cómo valoran que se quiera eliminar el principio de demanda social de la educación concertada?
Bueno, pues nosotros estamos total y absolutamente en contra. Yo quiero decir, lo hemos repetido muchas veces, pero es verdad, ¿no? Porque a veces, bueno, se mira desde Madrid el problema catalán, pero se olvida que en la comunidad valenciana estamos viviendo un proceso muy similar al que empezó hace 20 años en Cataluña, y a veces por la cuestión y los acontecimientos hacen que toda la atención mediática y política esté en Cataluña y no en la comunidad valenciana, ¿no? Pero aquí han empezado por la educación, por los medios de comunicación público, especialmente con la nueva televisión pública y especialmente con un ataque a la concertada. Otro de los varapalos dentro de esas 30 sentencias que ya ha dictado el TSJ en contra de la política educativa y lingüística del Consejo está que se han quitado conciertos a un montón de colegios concertados que han recurrido y que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha obligado a la Generalitat Valenciana a devolver esos conciertos, ¿no? Por lo tanto, por no tener en cuenta esa demanda social y además por considerar en contra de lo que establece la ley y la jurisprudencia que la concertada es tan pública como la pública y es subsidiaria, es complementaria, y no subsidiaria a la pública. Y bueno, y quien ha interpuesto todos esos recursos ha sido el Partido Popular aquí en la Comunidad Valenciana, que nos estamos gastando mucho dinero en abogados, en asesorías jurídicas, pero créame que merece la pena la defensa que estamos llevando a cabo de la libertad de elección.
¿Cuál es el volumen de la educación concertada en Valencia?
Bueno, pues está en torno al 30%, o un poco menos, el 26% de la concertada. Mm. Y ellos lo que están haciendo desde el gobierno valenciano es, primero, una especie de sándwich que ellos mismos han definido. Están poniendo escuelas infantiles de 2 a 3 años, la obligatoria empieza a los 3 años, en todos los centros, en centros públicos de 2 a 3 años, pública, con lo cual están limitando la entrada en el sistema concertado y después eliminando bachilleratos, primero de bachillerato en toda la concertada, con lo cual cuando hay que pasar al bachillerato muchísimos padres no tienen más remedio porque no pueden asumirlo que ir a los colegios públicos, aparte que el Partido Popular eliminó el distrito único, uh-huh. Con lo cual la posibilidad de que los padres pudieran elegir cualquier centro, y el gobierno del señor Puig y la señora Oltra han vuelto a imponerlo con una clara limitación de los padres.
Bueno, ha habido esta tarde Consejo de Política Fiscal y Financiera, uh-huh. Se va a reestructurar la deuda de las comunidades autónomas. Valencia es una de las regiones que más se va a poder beneficiar de esto porque es de las más endeudadas, bueno, la primera es Cataluña y después la Comunidad Valenciana. Y se va a dar más margen para gastar, más margen del déficit a todas las comunidades autónomas. ¿Esto de que se pueda gastar más o que la Comunidad Valenciana pueda gastar más, es bueno o es malo?
Pues no es bueno, no es bueno, porque esto mismo, cuando el año pasado relajó el gobierno de Mariano Rajoy, relajó el déficit, el presidente Puig y el conseller de Hacienda, socialista de la comunidad, dijo que eso era una broma, que lo que necesitaba la Comunidad Valenciana es un nuevo modelo de financiación, uh-huh. y en eso estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que lo que antes era una reivindicación permanente al presidente Rajoy, ahora ha pasado a un segundo plano. Lo que no estamos de acuerdo es con esas negociaciones bilaterales que se están llevando con Cataluña, y desde luego lo que no estamos de acuerdo, porque se lo pedíamos, lo hacía el gobierno de Mariano Rajoy y también se lo vamos a pedir al presidente Sánchez, que más dinero para atender los servicios públicos esenciales, perfecto, y un cambio de modelo de financiación es necesario, pero todos los españoles deben saber, y los valencianos, que ese dinero de más, esos 220 millones que va a tener este año de más la Comunidad Valenciana, pues no van a ir destinados a acabar con las listas de espera en sanidad, a acabar con los más de 15.000 niños que están en barracones en la Comunidad Valenciana, sino a subirse los sueldos, a crear chiringuitos y agencias de colocación y una nueva televisión pública que nos va a costar la friolera a todos los valencianos este año 55 millones de euros, pero el año que viene, a medida que se vayan aumentando, la emisión 120 millones de euros. Eso es inaudito e inadmisible.
Bueno, me va a permitir que aproveche que está usted con nosotros esta noche, Isabel Boni, presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, para que le pregunte por lo suyo. Hombre, claro, las primarias, que están ustedes ya en la recta final. Lo último que acabamos de conocer, lo ha puesto el diputado por Murcia, Teodoro García, en Twitter, un análisis, una especie de quesitos en las que, bueno, aparece un porcentaje de votación. Él es de la candidatura de Casado y, bueno, según el cálculo que han hecho ellos, el 71%, en estos momentos Casado sería votado por el 71% de los compromisarios, es decir, 2.198, que se dice pronto, Soraya Sáenz de Santa María por el 25%, 777, e indecisos habría 107, un 40%. ¿Estos quesitos a usted cómo le suenan?
Bueno, pues yo creo que esto entra dentro de las estrategias previas a todo congreso y a toda elección, ¿no? Yo no le doy mayor importancia, tanto vengan de la parte de Casado como de la parte de Soraya Sáenz de Santa María. Yo simplemente decirle que desde el Partido Popular en la Comunidad Valenciana estamos tremendamente contentos, de verdad, y orgullosos, porque este es un proceso que nosotros reivindicamos, el de las primarias, el de abrir el partido, que no fue fácil que se aceptase este proceso, uh-huh. y que, bueno, yo fui elegida por ese proceso a través de primarias, y después ahora lo tenemos a nivel nacional, que creo que ha sido bueno porque ha sido un revulsivo para el partido, ha sido dar voto y voz a la militancia, y yo creo que si uno defiende las primarias debe defender también la libertad de los militantes y ahora de los compromisarios, porque hay que recordarle a todo el mundo que el voto es secreto. Y yo pido libertad y responsabilidad, que la gente, que los compromisarios elijan la persona que consideran que mejor va, representa el alma del Partido Popular, que va a llevar el partido hacia adelante, que va a presentar un proyecto de futuro para el partido, y después del sábado, ya que no ha sido posible esa integración, pues quien gane, que tenga la generosidad de aunar a todo el mundo, y el que pierda, la lealtad para remar en la misma dirección.
¿Crees sinceramente que va a ser posible? Porque con la campaña que estamos viendo da la sensación de que va a ser muy difícil que la lista que pierda se consiga integrar en ese nuevo proyecto.
Mire, eso dependerá de la actitud de las personas, de los dirigentes y de los entornos. Yo creo que, en fin, le hablo por experiencia todo lo que hemos pasado en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que le puedo asegurar que estos 3 años desde que cogí el partido
no han sido fáciles,
provisionalmente, no, han sido muy duros, un máster. Yo creo que cuando me jubile y me retire podré escribir un máster de cómo sortear momentos difíciles y complicados, ¿no? Yo creo que la nueva o vieja política no consiste tanto en gente más joven o menos joven, sino que todo es necesario, la experiencia y la juventud y el ímpetu de la juventud, sino en la actitud, es fundamental. Estamos atravesando momentos complicados políticos para España y para la Comunidad Valenciana en nuestro caso, y creo que va a requerir de mucha generosidad y de mucha lealtad por parte de todos, y ahí será fundamental el trabajo que se haga día a día. Necesitamos a los mejores, sean de quien sean y voten a quien voten, para ganar, porque de verdad que España necesita al Partido Popular fuerte y sin complejos.
No quiero meter la pata, pero creo que usted, quien cree que es el mejor candidato para ganar, es Soraya Sáenz de Santamaría, ¿no?
Yo he dado libertad total y absoluta.
No, pero lo pregunto por usted, por su opinión, la que cree que realmente puede ganar unas elecciones a Pedro Sánchez, que es lo que creo que estamos, ¿no?
Yo creo que al que elijan los compromisarios, esa será la persona más idónea. De verdad que yo me he mantenido, creo, en esa neutralidad, porque creo en la libertad, de verdad. Si defendemos las primarias, defendemos un militante, un compromisario, un voto, y por lo tanto hay que dar libertad. Se consiguen a veces más cosas dando libertad y responsabilidad a la gente que imponiendo, ¿no? Y dentro de mi equipo tengo de todo. Hay gente que se ha posicionado claramente con Casado, hay otros que se han posicionado con Soraya, en fin, hay de todo
Una última cuestión. No sé si tiene usted la sensación, o por lo menos lo hemos comentado algunos compañeros, que al final ese todos contra Soraya podría volverse contra Casado. No sé su intuición que le dice o si prefiere no decir nada.
Bueno, yo nunca he sido... También hay que entender que en las confrontaciones es la política, ¿no?
Sí.
Y esto hay que aceptarlo, igual que el tema de los vídeos. ¿Sabe usted? Nos han dado tanto aquí en el PP de la Comunidad Valenciana que yo cuando veo estos vídeos, sinceramente, digo,
entra la risa.
No es nada. Bueno, la señora Oltra nos llama todos los días corruptos, ladrones, en fin, a pesar de que ellos también están teniendo sus casos de corrupción, y que el primer presidente de la Diputación de Valencia ha tenido que dimitir, el primero ha sido en la historia, por un presunto caso de corrupción. Yo creo que esto entra dentro del juego político. Uno cuando entra en este campo ya sabe a lo que viene. Lo importante es después.
Isabel Bonig, presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que tengan un congreso, un buen congreso, que lo pasen bien, porque es la primera vez, ¿no?, que van a elegir al presidente del partido en primarias.
La verdad es que sí, es toda una experiencia nueva y desde luego no se quejarán ustedes que no les estamos dando días de gloria. Días de gloria.
Gracias, Isabel. Buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Bueno, le preguntábamos a la presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana sobre ese tuit que ha puesto el diputado por Murcia, Teodoro García, con esos quesitos en un análisis interno que han hecho de la candidatura de Pablo Casado, en la que sale que el 71% de los compromisarios votarían al vicesecretario de Comunicación, el 25% a Soraya Sáenz de Santa María y habría un 4% de indeciso, es decir, muy poco, 107 que no saben a quién van a dar su voto este fin de semana. Bueno, le han preguntado por el tema de los quesitos a Soraya Sáenz de Santa María y dice que le sobra queso por todos lados, no sé.
Me decía ahora una persona de mi equipo que con los cálculos de Casado tendríamos que duplicar el número de compromisarios para que le encajaran los quesitos, esos.
Pues eso, que le faltan compromisarios para tanto quesito.
No, por eso estaban con las pizzas ahí partiéndolas en trozos y tú eso del queso.
Eso es así,
el queso que se estira, pues estos quesitos se estiran también. No sé por qué les extraña tanto.
Tiene mucho peligro. Yo creo que el diputado Teodoro García ya puede haber acertado. Porque vamos, Twitter, más de un ministro ha dimitido ya por Twitter. Y la verdad que tiene mucho riesgo. Yo creo que es un poco excesivo todo.
Hombre, estamos contando en estos días que el margen es bastante ajustado, que lo reconocen dentro del propio partido. Está el 60-60, que luego ha sido el 65-65. Vale, quiero decir,
hombre,
que
al final va a resultar que tienen 800.000 compromisarios.
Van a salir todos, ¿no?
Es cierto,
debajo de las piedras. Sí, pues como se presenten en el sitio, vamos, que hay para 2.000, bueno, va a ser aquello.
Es el hotel más grande de Madrid, creo, donde se va a celebrar, ¿no?
También es el congreso más grande de Europa.
Pero bueno, en todo caso, yo creo que efectivamente quien diga, yo por lo menos en mi comentario de mañana digo eso, arranco diciendo eso, que el que diga que sabe quién va a ganar está mintiendo. Es decir, no hay, porque además aquí ocurre aquello que le pasó a Romanones con los académicos, que le habían prometido todos votarlo para ser presidente y no lo votó ninguno, ¿no? De ahí vino la famosa historia de joder qué tropa, ¿no? Pues esto es lo mismo, esto es exactamente lo mismo. Es decir, yo creo que hay mucha gente que decía, hombre, sí, no te preocupes que te voto. Y hay algunos que, pero oye, tú ya se lo prometiste a tres, ¿no? Y dices, sí, sí, y si aparecen cuatro, a cuatro le prometo que lo voy a votar.
Y si no, saliera José Bono.
Exactamente.
Cuando perdió con Zapatero.
Efectivamente, Bono, en fin, bueno. Incluso cabe la posibilidad que Bono votase también por sí mismo y por Zapatero, conociendo a Bono, claro. Yo creo que el cónclave este, porque es un cónclave, va a ser muy muy divertido, ¿no? Vamos
sí,
a,
bueno, la verdad
lo
es que
sabremos
conforme
el sábado a mediodía.
Conforme se acerca la fecha, es verdad que se pone más interesante.
Pero a mí me gustaría hacer una brevísima reflexión, que es el hecho de que el Partido Popular lo que necesita es recuperar un poco aquella vieja principio de mejor un partido sin gobierno que un gobierno sin partido. Es decir, necesita recuperar un poco, lo decía antes Boni, sin complejos, recuperar los principios. Es decir, volver a defender la importancia de la libertad, y la libertad es muy amplia. Y como decía Grocho, la libertad es indivisible. Y creo que el Partido Socialista, y esto es un análisis mío muy, muy personal, con las iniciativas que está tomando, no está abordando ninguna gran cuestión porque no tiene mayorías no tiene una mayoría en el Congreso de los Diputados, pero está yendo a la línea de flotación de la idea de libertad que hay hoy en Occidente. Y creo que volver a reivindicar la libertad de los padres a mandar al colegio que quieren a sus hijos, la libertad de enseñanza y otras muchas libertades que se están cercenando, curiosamente invocando la libertad, curiosamente, ¿no? Y yo creo que el Partido Popular ahí es donde tiene un campo amplísimo para crecer. Es decir, el Partido Popular tiene que volver a posicionarse clarísimamente en la defensa de la unidad de España, tiene que ponerse en defensa de la cultura española, tiene que ponerse en defensa de la economía libre de mercado, tiene que ponerse en defensa de la propiedad privada, tiene que ponerse en defensa de muchos valores que han servido de locomotora del centro-derecha en Europa y en España.
Pero fíjate, Víctor, lo decía esta mañana en la entrevista que comentaba antes Marta Soraya Sáenz de Santa María en Onda Cero. Al final ellos han perdido para la corrupción, no porque su política económica restringiera la libertad. No se han ido del poder, porque el tema de los colegios religiosos o los temas colegios concertados o colegios públicos, ha perdido simplemente por la corrupción. No. Y yo creo que lo mejor de de este conclave, como bien lo has definido, es que hay un antes y un después. El Partido Popular se suma a los grandes partidos europeos que votan democráticamente a sus dirigentes. Y eso es un elemento de transparencia muy importante, precisamente para evitar que pueda haber, que pueda producirse de nuevo tantísimos casos de corrupción. La transparencia es el mejor instrumento para acabar con...
Sin ningún género de dudas, pero yo en mi análisis no... Yo no creo, en primer lugar, la corrupción, lo que hay detrás, y esto ya sería objeto de otra cuestión, es el golpe judicial que perpetran Garzón, la ministra de Justicia y de Prada. Eso es una cosa que algún día conoceremos con detalle, como si los del PSOE conocían el párrafo de Prada antes y por qué de Prada logró que fuera detenido testigo Mariano Rajoy cuando los jueces instructores no vieron la necesidad de citar. Es decir, yo creo que no tiene más corrupción el Partido Popular que el Partido Socialista, y eso lo saben todo lo que estamos viendo. Yo respeté tu turno. Todo lo que estamos viendo de en Andalucía, de gastarse en prostíbulos el dinero, de financiar empresas amigas, de pagarle, todo lo que se está sabiendo del orden de 1.000 millones, hay que robar mucho para llegar a los 1.000 millones que ha llegado el Partido Socialista. Todo lo que se conocemos de la corrupción en Cataluña, del 3%, de la familia Pujol, etcétera, etcétera. Es decir, restringir la corrupción al Partido Popular. ¿Que el Partido Popular tiene corrupción? Sí, porque la corrupción la tiene en este momento prácticamente toda la clase política. Lo que sí gestionó muy mal, y ahí Soraya tuvo una gran responsabilidad, es que evidentemente la corrupción del Partido Popular es expuesta, por ejemplo, los cuatro trajes de Camps aparecieron prácticamente, yo creo que en 300 programas, 300 días distintos. En los seres de Andalucía todavía, fíjate, los 10.000 euros que se gastó un señor en un prostíbulo son mucho más que los cuatro trajes de Bono. Y sin embargo, se liquidó en un solo día. Uh-huh. Es decir, que las televisiones, por alguna extraña razón, que algún día también sabremos, como es el caso del golpe judicial este del señor de Prada, por alguna extraña razón, no se detienen en la corrupción del Partido Socialista y se detienen mucho en la del Popular. Y yo creo, sin embargo, que los votantes del Partido Popular lo van a votar por los principios y no por el problema de la corrupción.
Rafa, ¿tú qué crees que ha pasado en el Partido Popular? ¿Que ha pedido 3 millones de votos solo por la corrupción o también por la falta de política, ¿no? Por la falta de hacer política y dedicarse solamente a gestión?
A ver, yo diría que la corrupción ha influido mucho. Estoy de acuerdo con la idea de que la corrupción es proporcional al nivel de responsabilidad que ha ostentado cada partido. Uh-huh. Y en ese sentido, pues hay para todos. Pero es verdad que cuando defiendes unos determinados valores, pues es especialmente difícil aguantar la cara después de haber gestionado el gobierno, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que apuntaba Vieito al principio. Es decir, uno de los éxitos de Soraya Sáenz de Santa María en esta campaña ha sido situar el ámbito de la discusión en que se trata de elegir la persona mejor preparada para derrotar a Pedro Sánchez. Y el éxito ha sido tal que incluso la foto de hoy de Pablo Casado, rodeado medio del Consejo de Ministros, yo creo que intenta contrarrestar esta idea. Cuando, previsiblemente, el debate de fondo, el menos táctico y el más estratégico, está en la recuperación de todo el sistema de valores que se ha ido abandonando precisamente para intentar tapar agujeros y salvar a través de pactos, acuerdos, gobiernos en minoría, la situación de gobierno en España o en distintos...
Sí, Rafa, pero hay elecciones en menos de 2 años.
¿Perdón?
Que hay elecciones en menos de 2 años, claro, y eso es un contexto que tampoco ayuda a tener el margen suficiente a lo mejor para regenerar un partido, armarlo ideológicamente.
Pero es el primer partido, el partido más votado.
Sí. Efectivamente.
Estamos hablando del partido más votado, es que está gobernando un partido que no es el más votado, ¿eh?
Sí, ojo. Sí, está claro, pero el problema que también tiene el Partido Popular es que tiene otro partido que le pisa los talones.
Sí, es el más votado. Pero en la ciudadanía no.
Pero en el Parlamento no.
Yo voy a discrepar un poco.
La primera vez en la historia de la España reciente.
A ver, que no había terminado Rafa, que le he cortado Rafa.
Perdón. No, pero no sé si de acuerdo. Si es el partido más votado. Yo creo que precisamente esto es lo que tendrían que poner en valor y no intentar reaccionar a una realidad sobrevenida que no supieron anticipar, que era la moción de censura. Y ahora parece que efectivamente que el Partido Popular no sea consciente de su propia fuerza. Ahora bien, aquí la política juega a la corta, a la media y a la larga, y normalmente los que viven de la política juegan a la corta. Lo que no podemos caer el resto es en la trampa de justificar que eso acabe poniendo en cuestión los modelos de transformación de la sociedad que tienen que ser los partidos.
Fernando.
Yo decía que discrepaba un poco con
No, vamos, es un hecho lo que dice Rafa, que es verdad que Soraya ha puesto el foco en quién podía ganar las elecciones a Pedro Sánchez, pero yo creo que las primarias normalmente nunca premian o nunca dan el triunfo a aquel que es el mejor candidato para enfrentarse o al que está en la oposición o en este caso al que está en el gobierno. Las primarias, incluso en las que hemos visto en España y las que hemos visto en el extranjero, siempre priman la ideología, siempre priman a la persona que es capaz de transmitir a las personas que votan algunas ideas sobre el liderazgo, sobre la libertad, sobre la responsabilidad, sobre el esfuerzo, sobre ganar prestigio para el país. A la persona que intenta transmitir algunas ideas, luego ya... Yo creo que fue el éxito de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez hizo mucha ideología en sus primarias y lo hemos visto en otras personas. Uh-huh. Es decir, luego viene la segunda parte. Es verdad lo que decías tú, Marta. Hay elecciones muy pronto. Bueno, son autonómicas municipales y ahí tendrán que fajarse mucho los candidatos y también, por supuesto, el nuevo secretario general, el nuevo presidente. Pero yo creo...
Y hay un Partido Ciudadanos que ya va de alguna manera en velocidad de crucero, aunque ahora esté un poco perdido.
Pero evidentemente...
Entonces, claro, es que no es lo mismo.
Bueno, no es lo mismo, o sea, pero primero tiene que haber una ideología y después el partido se tiene que fajar en una campaña electoral que va a ser muy grande, pero...
O sea, lo
no
que
sé.
Quiero decir es que el contexto sea complicado, justo para abordar las primarias de la historia del partido, justo en el contexto más complicado que podía tener.
Sí, porque el discurso de Soraya, como tú decías, iba en la línea de yo soy la mejor candidata para ganar a Pedro Sánchez. A mí me parece que ahora lo que se necesita no es eso, se necesita alguien, el mejor cualificado, para sacar al Partido Popular de la indefinición en la que estaba.
Bueno, yo quería agotar el tema de la corrupción. Vamos a ver qué decía Vieto. La corrupción es hija de la oscuridad. Cuando en un partido no hay transparencia, pues hay una tendencia natural a que los poderes se vayan concentrando en muy pocas manos. Y más en un partido como el Partido Popular, que históricamente ha sido un partido que ha funcionado con un criterio muy jerárquico. Ha sido el secretario general o el presidente el que ha elegido a su sucesor. Y ese es el modelo, el famoso de Manuel Fraga cuando le dio el testigo a José María Aznar y luego posteriormente a Rajoy y pensábamos todos que Rajoy se lo iba a dar y afortunadamente yo creo que Rajoy hizo un buen servicio su partido y se marchó.
Me cansé de decirlo aquí en esta mesa que Rajoy no
hizo un buen servicio y se marchó y al final lo que se ha llevado por delante al Partido Popular, que como tú bien dices es el partido más votado, que no es ninguna duda, no es su gestión de gobierno, es su gestión del Partido Popular. Y lo que ha pasado
es
ahí...
¿Es visión tuya?
No, claro, por supuesto, con mi visión. Se lo ha llevado por delante. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco no se ha ido con el Partido Socialista porque quiera cambiar la gestión del gobierno. Si este gobierno, o el anterior, mejor dicho, el anterior gobierno, es el que más le ha dado al Partido Nacionalista Vasco, que hasta le ha actualizado su el cupo, cosa que no ocurría en muchísimos años con el Partido Socialista. Es decir, el problema del Partido Popular es su partido. Y afortunadamente, lo que va a empezar mañana es un ejercicio de transparencia fantástico. El hecho de que no sepamos quién va a ganar el sábado a la 1:00 p.m, quién va a ser el próximo presidente del Partido Popular, dice mucho en Partido Popular porque se está actualizando. Pero no te engañes, es un problema exclusivamente de corrupción, no es un problema de gestión.
A ver, Vieto.
No estoy para nada de acuerdo. El problema del Partido Popular ha sido básicamente que el señor Pedro Sánchez aceptó el apoyo de Bildu, que son un grupo proterrorista, y el apoyo
están en la
de
cámara.
Los
independientes. Están en la cámara.
Ya, pero ¿es un hecho o no es un hecho?
Sí.
Ya, pues ya está. Ya
pero
está.
Su voto vale lo mismo que
No, para mí no. Para mí no vale, es decir, yo respeto el juego.
¿No aceptas el resultado electoral?
No, yo lo acepto, pero como demócrata y como miembro de una sociedad libre, me veo legitimado para analizar que es la primera vez en 40 años que un señor ha dicho que aceptaba que le apoyase Bildu y que le apoyasen los independentistas teniendo 84 escaños y no habiendo sido la lista más votada. Y entonces, ¿en qué cedió el señor Sánchez? Bajo la mesa, y que se está demostrando y que se sabe, pues en acercarlo los presos etarras cuando se sabía que el Partido Popular era una de las líneas rojas que le había establecido al señor al PNV. Y precisamente el Partido Popular y el PNV en concreto fue el PNV guipuzcoano, el señor Egíbar, etcétera, etcétera, los que le impusieron al señor Urkullu que no podía apoyar al... Pero dicho esto, el PNV fue el último en sumarse al apoyo a Sánchez. A Sánchez lo apoyan Puigdemont, Esquerra Republicana, Bildu, etcétera, etcétera. Y el señor Sánchez le tiene que explicar.
Cámara.
Le tiene que explicar.
Que están en la
muy
cámara.
Bien, pero la sociedad democrática, que es imperfecta, todavía hoy, se basa básicamente en el gobierno de las mayorías. Entonces, él le tendrá que explicar, el señor Sánchez, que tiene 84 escaños y que ha obtenido el peor resultado de la historia del Partido Socialista, le tiene que explicar por qué tiene esa ansiedad y por qué está dispuesto a ceder en cuestiones trascendentales para el ciudadano. Espera un momento, Carlos.
Pablo Lías, se llama a Pablo. ¿En quién estaría pensando?
La sociedad española, el 90% no es nacionalista. Es decir, el voto nacionalista solo representa el 10% de la ciudadanía.
Entonces habrá que cambiar la ley electoral. ¿Por qué no se ha cambiado la ley electoral?
Bueno, muy bien, pero
no?
Entonces yo creo que estamos mucho legitimados para decir, no es el problema la corrupción, porque la corrupción la tiene el Partido Socialista, la corrupción la tiene el Convergencia, la corrupción la tiene hasta Compromís, aparece con corrupción. Y algunos con apenas unos meses ya tienen corrupción. Y el PNV tuvo la suerte, dicho sea de paso, y pongo comillas a esto, que el terrorismo hizo que no se pusiera la lupa sobre muchas actividades del Partido Nacionalista Vasco.
Recuerdo
en el
Partido Popular tiene varios ministros en la cárcel en estos momentos.
En la cárcel, varios
ministros.
Que
no tiene ningún otro partido.
Bueno, hombre, porque evidentemente al señor López y a Espejel los apartaron, y a Prada no. Prada, que ha dicho
una conspiración,
sin duda alguna. Pero aún no lo sabe. Pero aún no sabes que de Prada, que dice que Otegi es un tío estupendo.
El resultado electoral. Ahora dices que los jueces se cochabean.
Pero ¿cómo no voy a aceptar si estoy aquí sentado? Estoy sentado pacíficamente, pero ¿podré decir que el señor de Prada, que ha manifestado su entusiasmo por el terrorismo, que ha manifestado, que ha dicho que los guardia civiles que defendían la democracia eran torturadores de los terroristas, podré decir que el señor de Prada, por lo menos en un país normal, no estaría en ese tribunal?
Tiempo muerto. Ahora la réplica te la doy a ti, Carlos, te lo prometo, el primero.